En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Me van a permitir que esta semana en El Espejo de la Iglesia en Córdoba me asome en este espacio que habitualmente conduce Natividad Gavira, y es que la ocasión lo merece, porque hoy en nuestros estudios se encuentra el obispo de Córdoba, Jesús Fernández.
Así es, Fran, y lo hace en unas fechas muy especiales porque serán sus primeras Navidades al frente de la diócesis. Un tiempo que invita a mirar atrás, a hacer balance y también a poner la mirada en todo lo que está por venir.
Jesús Fernández, obispo de Córdoba, bienvenido a COPE.
Muchas gracias.
No, han pasado ya varios meses desde esa toma de posesión. ¿Qué balance personal y, bueno, y pastoral también hace de este primer tramo en la diócesis de Córdoba?
Pues yo creo que es un balance positivo en el ámbito personal, porque me he sentido muy acogido, he trabajado a gusto, y en el ámbito pastoral también, sobre todo por iniciativas que hemos ido proponiendo, que han sido aceptadas y estamos implementando, como es la elaboración de un plan pastoral para los próximos años. Y también cerca de los evangelizadores, en concreto con los sacerdotes, una encuesta que se ha realizado y que nos va a servir para también proyectar el futuro, ver cómo mejorar la vida y el ministerio de los presbíteros.
¿Qué ha descubierto don Jesús en estos meses sobre la identidad, la espiritualidad y la forma de vivir la fe de los cordobeses?
Bueno, lo primero que me ha sorprendido gratamente ha sido la acogida. Al pasar por la calle, sin que me conocieran siquiera, mucha gente me daba la bienvenida. Me ha causado muy grata impresión también las relaciones cálidas que se respiran. Es una ciudad en la que se advierte una serenidad y una convivencia de culturas, de diversas creencias incluso, pero con mucha paz y mucho respeto mutuo. Y desde luego me ha impresionado también el gusto por la expresión pública de la fe. Estoy hablando sobre todo de la piedad popular. Bueno, y otras cosas, sobre todo también la vida de los jóvenes, la cantidad de personas que participan en cada celebración, viniendo como vengo de una diócesis pues más pequeña en población, más envejecida, y núcleos poblacionales más pequeños.
En sus primeras semanas marcó unas prioridades pastorales. Está en marcha el proceso de escucha que va a servir para esa elaboración del plan pastoral. En total, 336 grupos están en la tarea de reflexionar sobre la Iglesia diocesana y aportar también sus conclusiones. ¿Qué espera de todo ello?
En primer lugar, espero que se mantenga esa participación, que estimo que es muy alta, y que no nos cansemos, ¿no?, en ese proceso que quiere implicar a muchas personas, y de hecho está implicando muchas personas, no solo sacerdotes, sino consagrados y fieles laicos. Espero eso, espero que nos ayude a crecer en la fe, porque cualquier renovación pastoral también tiene que partir de una renovación espiritual de las personas. Entonces, que nos ayude también a fundamentar mejor y crecer en la fe, que nos ayude a crecer en comunión y, en definitiva, que nos dé lucidez y determinación de cara a afrontar los retos pastorales prioritarios del futuro.
Esta es una diócesis, don Jesús, amplia, diversa, con realidades rurales, urbanas, muy distintas. Comienza en breve su visita pastoral en el arciprestazgo de Baena Castro del Río. Es un tiempo de encuentro. ¿Cómo se prepara?
Pues lo hemos preparado en primer lugar en el Consejo Episcopal, hablando de la oportunidad de comenzar ya. Hemos hablado de a qué lugar ir y vamos a ir a un arciprestazgo que don Demetrio estaba a punto de comenzar, pero que al llegarle a pasar a emérito, pues no inició la visita. Ahí es donde voy a ir. Después he tenido ya una reunión con los sacerdotes del arciprestazgo para presentar un poco lo que es la visita, que ellos lo saben porque no es nuevo para ellos, pero organizándola un poco más en detalle, y finalmente también les he proporcionado pues algún material que pueda servir para preparar a los fieles, con alguna catequesis previa y sobre todo presentación de lo que es la visita y una oración, porque ya orando por los frutos de la visita también nos vamos preparando espiritualmente.
En este tiempo también le está sirviendo uno para ir conociendo las distintas comunidades o incluso iniciativas, ¿no? No sé si hay alguna que le está impactando más de la cuenta. Hace poquitos días estuvo también, por ejemplo, en La Carlota, creo, ¿no? Visitando la Carlota.
Sí. Sí, la verdad es que son múltiples iniciativas. Yo suelo decir que en mi diócesis anterior tenía que ir yo creando iniciativas y aquí voy pues respondiendo a las que ya tienen, porque hay muchas iniciativas. Por citar alguna, a mí me impresiona mucho la adoración eucarística, especialmente en los jóvenes. Me impresiona también la piedad popular, sobre todo centrada en los santuarios marianos, cómo se vive esa piedad. Y luego también es impresionante para mí la evangelización que podemos realizar a través de los centros educativos, donde profesorado y dedicado, ilusionado, trabaja. Y, por supuesto, en fin, por no citar más realidades, también la labor social. Creo que nuestra Iglesia tiene una labor social impresionante, de instituciones muy implicadas y personas muy implicadas. Es cierto que en muchas ocasiones ni se conoce porque no tratamos de hacer publicidad, pero no se pueden imaginar, nuestros oyentes no se pueden imaginar la cantidad de apoyo que se da a personas necesitadas desde la diócesis.
En el ámbito social conocíamos hace pocas semanas que crece en Córdoba la cifra de personas sin hogar hasta casi duplicarse en un año. Ha alcanzado en estos últimos meses la cifra de 447 personas sin vivienda. Esta cifra crece por el difícil acceso a la vivienda, según el estudio que conocíamos, y a pesar también de los esfuerzos de entidades de la Iglesia como Cáritas. ¿Cuál es el papel de la Iglesia en este sentido ante la emergencia social que significa la falta de acceso a la vivienda y cuál debe ¿Debería ser, en su opinión, el papel de las administraciones para garantizar este derecho?
Se habla de 447 personas sin vivienda, pero si habláramos de personas que tienen una vivienda indigna, es decir, en muy malas condiciones, hablaríamos de miles. Pero bueno, centrémonos en aquellos que realmente están en la calle, que es un número elevado también. Nuestra respuesta viene sobre todo de la mano del Hogar Madre del Redentor, donde hay 40 habitaciones para personas individuales, más otras 20 en el AVE, es decir, el ala de baja exigencia. Ahora tenemos en proyecto la ampliación de ese centro, puesto que la obra social del jubileo 2025, el año de la esperanza, precisamente consiste en apoyar esa iniciativa. Esperamos con ello casi doblar el número de plazas disponibles. Será insuficiente de cualquier manera, pero tengamos en cuenta que la Iglesia no puede resolver este problema. Los que tienen realmente recursos para poder afrontarlo son las administraciones públicas. La Iglesia es subsidiaria, pero el deber es de las principales, desde luego es de las administraciones públicas. Podríamos decir que las necesidades, como se está advirtiendo por las estadísticas, van en aumento, pero seguramente podemos afirmar también que las ayudas públicas no crecen proporcionalmente a ese crecimiento de las necesidades.
Vamos a hablar de los jóvenes, ya que incluso lo ha nombrado hace unos minutos, ¿no? ¿Y qué opinión tiene de esa tendencia de la que parece que todos hablan sobre ese nuevo resurgir del cristianismo, sobre todo entre los más jóvenes? Y también habrá podido ver, ¿no?, in situ, que en la provincia también hay muchos grupos jóvenes.
Sí, Dios no es una moda. Dios siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que hay épocas en que somos más proclives, por el contexto cultural o social, a exteriorizar esa fe. Y creo que seguramente estamos en una época en que parece que está resultando más, los jóvenes se ven más proclives a manifestarlo externamente. Y sobre todo, claro, pues hay personajes pues de relevancia social, que como la cantante Rosalía, ¿verdad? Pues esto hace que esta exposición pública sea más manifiesta y por eso se hable de esta efervescencia, de este crecimiento de la fe. En el fondo, y creo que la lectura que hemos de hacer es que el nihilismo no lleva a ninguna parte. Esta sociedad, cuando quiere construirse sobre puramente valores materiales, hedonistas, de pasarlo bien, de disfrutar, de despreocuparte de los demás, al final te sientes vacío y tienes que recurrir a alguien que te dé sentido a la vida, que te sostenga, que te acompañe. Y por eso yo creo que en el fondo esta es la interpretación más profunda desde mi punto de vista.
El Señor nunca pasa y sigue llamando. Recientemente 5 diáconos se ordenaban en la catedral, entre ellos una persona con más de 70 años. ¿Es Córdoba una isla de vocaciones?
No me atrevería a decir tanto que sea una isla, pero ciertamente estamos en los puestos de cabeza, sino los primeros en porcentaje de vocaciones al sacerdocio de toda España, creo. Efectivamente, creo que esto es motivo para dar gracias a Dios, porque es generoso con nosotros, pero también agradecer y valorar la mediación de la pastoral juvenil, que tiene mucho poderío, y creo que de ahí salen vocaciones. La labor del seminario también, por la formación que ofrece, el acompañamiento y ayuda al crecimiento integral de los seminaristas. Y en definitiva, también el orgullo, el sano orgullo de los sacerdotes, que sí creo que es una nota distintiva de nuestros sacerdotes. Yo lo puedo decir conociendo otros presbiterios, que aquí los sacerdotes, advierto, que tienen orgullo de tener seminaristas. Y eso es muy importante, porque ellos son clave como referencia para los jóvenes de hoy, respecto a la vocación sacerdotal.
Bueno, la relación con los jóvenes es uno de los grandes desafíos, creo que, de cualquier diócesis. ¿Qué claves o caminos se están explorando para estar más en contacto con ellos?
Sí, aquí hay muchas iniciativas ya. Yo antes citaba al Adoremus. Ahora acabamos de bendecir e inaugurar una casa dedicada, reservada para su uso. Hay muchas iniciativas ya. ¿Yo qué trato de hacer? Pues trato de estar en los momentos principales. He estado sobre todo en Roma en el jubileo con ellos. No he podido ir, por cierto, en la peregrinación de Guadalupe. Trato de estar lo más cerca posible de ellos. Trato también de hablar su lenguaje, pues conectar, por ejemplo, hablando de temas que a ellos les interesan, y por supuesto aprovecho las visitas a los colegios. Hasta ahora no he hecho muchas, pero también es otra forma en la que estoy teniendo contacto y deseo seguir teniéndolo.
Los jóvenes agradecen siempre la cercanía del obispo don Jesús, pero ¿qué proyecto desea consolidar para fortalecer precisamente esa vida pastoral y la cercanía con las parroquias?
Pues tenemos el proyecto de concluir un plan pastoral. Estamos en la fase de estudio, como decía antes, de los 4 itinerarios: primer anuncio, acompañamiento, procesos formativos y presencia pública. Vamos a recibir propuestas y, por lo tanto, una fórmula para promoverla y consolidar la pastoral y la cercanía a las parroquias ha de ser concluir ese plan, implementarlo y poner en marcha también. En segundo lugar, poner en marcha la visita pastoral, que me permitirá estar mucho más cerca. Es cierto que, claro, la cercanía a una zona implica lejanía de otras, pero bueno, vamos tratando de responder también en momentos significativos a otros lugares de la diócesis, no solo al que voy a visitar, el arciprestazgo de Baena-Castro.
Don Jesús, vamos a abrir un poco la puerta a esa parte más humana, ¿no? Digo, más humana de usted, más personal. ¿Cómo pasa la Navidad el obispo de Córdoba?
Bueno, pues centrándome en lo que creo que es lo más significativo, que es el niño en la cuna, con todo lo que significa de un Dios que se hace niño, que se hace frágil y que nos muestra todo su cariño desde ese lugar tan significativo que es la cuna. Disfruto mucho también de la alegría que surge de los encuentros familiares y también de los encuentros eclesiales con instituciones, con personas. La Navidad para mí es un momento de mucha alegría y la disfruto de esa manera.
¿Cómo era su Navidad de niño en León, en el seminario?
Bueno, en el seminario la verdad es que estábamos de vacaciones. La Navidad la pasábamos de vacaciones. Por lo tanto, en las vacaciones de niño, pues como todos los niños, cuando estaba en el pueblo, pues eran unas navidades muy sencillas, muy centradas en la parroquia. En aquel momento había muchos sacerdotes y en la parroquia teníamos todas las celebraciones propias de la Navidad, disfrutando ahí y luego disfrutando de la familia, jugando como los niños, unas Navidades muy, muy naturales, muy familiares.
¿Y esto que suena? Posiblemente para algunos oyentes sea la primera vez que lo puede escuchar, otros no, pero ¿qué es para usted lo que suena?
Pues mira, casualmente esta canción yo la ensayé y la canté en mi pueblo cuando era cura muy joven. Y les gustaba muchísimo, porque es que tiene mucho sentido. Precisamente en la Navidad Dios se hace hombre para darnos dignidad, para compartir su vida con nosotros, para liberarnos del pecado, por supuesto, pero también de la injusticia y del hambre y de la pobreza. Así que para mí es muy significativa, como digo, porque habla y mueve a la solidaridad también con los necesitados.
¿Es posible vivir una Navidad auténtica, don Jesús, en medio del consumo y las exigencias que plantea esta sociedad que vive la Navidad con un tono festivo algunas veces exacerbado, ¿no?
Es difícil. La verdad, sustraerse al influjo de esta sociedad, que con sus luces, con su consumo, etcétera, etcétera, puede enredarnos en lo accidental y ocultarnos lo principal. Por eso hay que hacer un esfuerzo para intensificar la vida espiritual, porque es la que le da sentido a todo lo demás. Entonces, cuando disfrutas también pues tomando dulces o bebiendo una copita de vino, pues también lo ves como un regalo de Dios y en fin, te anima a fortalecer la fe y compartirla con los demás y también a compartir tu vida con ellos.
Este es un tiempo nuevo, llegado la Navidad y el próximo Año Nuevo, y nosotros queremos preguntarle por algún deseo. Por ejemplo, un deseo de Año Nuevo para el Córdoba Club de Fútbol.
Bueno, pues le deseo lo mejor, por supuesto, pero creo que, siendo realistas, lo que hay que pedirles es que pues sigan entregándose como lo hacen, porque es un equipo que lucha mucho, que se le ve muy compacto. Entonces, que sigan luchando como lo han hecho hasta ahora, como lo están haciendo, y que ojalá pueda por lo menos jugar la promoción de ascenso a primera. Es posible, porque hay mucho equilibrio. Entonces, jugará mucho también la psicología, el crear un ambiente de equipo y seguir luchando, como digo, como hasta ahora.
Y bueno, una petición para nosotros, todos los que estamos ahora mismo escuchándolo.
Pues como hijos de Dios que somos, no nos cansemos de alimentar el espíritu en la vida familiar, en la iglesia, el espíritu de comunión, de familia, trabajando también por la dignidad de las personas y el bien común. Deseo a todos, la verdad, que les deseo que tengan una feliz Navidad y que ese elemento esencial que es nuestra vida en el Señor no se nos olvide, porque Él nos llena de paz, Él nos empuja en la caridad y nos ayuda ciertamente a ser felices.
Y por último, una recomendación para cada familia cristiana para el día de Nochebuena.
Pues yo les diría una cosa muy sencilla, que pongan una luz en el centro de la mesa, que hagan una oración dando gracias a Dios por estar allí reunidos y por supuesto pidiéndole también al Señor por las familias que carecen de lo necesario para vivir dignamente o que no viven en paz.
No, pues con este mensaje nos despedimos. Ha sido un verdadero regalo compartir este tiempo de conversación y también reflexión. Gracias, señor obispo, por acercarse hoy a nuestros estudios y por abrir su mirada en estas primeras Navidades al frente de la diócesis.
Gracias también a ustedes por acompañarnos cada semana en el Espejo de la Iglesia, que este tiempo que comienza nos encuentre con el corazón disponible y lleno de esperanza.
Muchísimas gracias.
Gracias, gracias a ustedes.
Nosotros ahora seguimos contando todo lo que interesa, lo hacemos en Mediodía COPE.